tenemos nuestro mes de donantes de células madres más adelante, por ahí ya. Por septiembre.
Ya. Sí. Vamos a volver a entonces.
Para que nos inviten de nuevo.
Para que nos inviten. Iván, vámonos a la pausa. ¿O saludamos a nuestros auspiciadores? Ah. Voy.
Saludamos a Cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona, bien fría, un cuarto de limón adentro de la botella. No la saque de la botella, no hay para qué. Cerveza Corona se toma en la botella, por supuesto. Cerveza Corona es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Voy. Un segundo. Voy.
¿Qué pasó?
Voy. Voy. Ahora sí, cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar. Ya lo sabes, entonces nosotros nos vamos a una pausa y ya viene el editor de ciencia en CNN, Cristian Noguchi, para hablar de ciencia, de futuro 360, de todo eso. DJ Yami, ahora sí, pausa y volvemos.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7-2 minutos.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba el yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo $22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde el mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Iván Deadpool Guerrero y Maca Wolverine Hansen siguen regenerando al país más mutante del globo. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Hey, I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent some beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds all white.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mama sister.
I would never make a promise that I can't keep.
I promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris.
Paris. Everything 24 carats. Yeah. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
Say it's us.
Say it's us.
And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.
Girl, let's put some miles on it.
Anything you want,
just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all. For you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Sex by the fire at night, sound sheets and diamonds all white.
Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like.
Llegó el momento de abrir las fronteras de nuestro cerebro y conversar sobre ciencia, innovación y humanidad con Futuro 360. Ideas que apasionan, intrigan e interesan por el futuro del planeta en Rock and Pop.
Muy bien, comienza la conversación científica clásica de día miércoles con nuestros amigos y amigas de Futuro 360, el programa especializado en, ustedes lo escucharon, del locutor, ¿no? Con una voz mucho más profunda que la mía, innovación, ciencia y futuro, ¿no? De todo esto de CNN Chile, por supuesto. ¿A quién le tocó el cacho de venir a la radio en el día de hoy de Futuro 360, Maca?
En bicicleta tuvo que venir Cristian Noguchi, quien también es editor de ciencia en CNN Chile, que hoy nos trae unos tremendos temas. Ojalá podamos tocarlos todos porque me encantan. Pero Iván está trastornado con los egipcios. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Maca. Hola, Iván. Hola a todos quienes nos escuchan. Muy contento de estar acá, como siempre, los miércoles. No es un cacho, Iván. Es realmente un placer, un honor.
No, es una forma de decirlo. No,
me encanta porque...
Igual pegarse el pique y todo.
No, increíble.
Bueno, pero bueno, es un placer. Que esté acá.
El taco de la hora, todo eso.
Sí, pero la bicicleta, ahí está la ventaja.
Pero también hay taco de bicicletas.
Claro, en ciertos puntos, pero es mejor en bici.
Es mejor en bici.
¿Con qué partimos? Oye, explícame a ustedes, no sé qué les llamó la atención de lo que queremos contarles desde Futuro.
Dime tú, a mí me llamaron las tres noticias que traes, me sorprendieron los tres, las encontré las tres muy entretenidas, digamos, así que por la que tú quieras partir.
Mire, vamos a partir con un tema que nosotros los humanos nacemos, vivimos y morimos.
Sí.
Y lo mismo ocurre en el espacio exterior. Con las estrellas, en el universo, todo tiene un ciclo de vida y eso dice mucho eventualmente de por qué estamos aquí.
Yeah.
Es un tema muy apasionante. Pero ¿qué va a pasar ahora? Que vamos a tener la oportunidad única en el siglo de poder ver cómo muere una estrella y cómo ese reflejo a través de la velocidad de la luz lo vamos a poder ver aquí en la Tierra.
¿En serio?
No. Exactamente. Esta información fue comentada por la NASA hace tan solo un par de horas, aproximadamente 16, donde ya se emitió el comunicado oficial donde vamos a poder ver el colapso, lamentablemente, de T. Coronae Borealis, que se ubica a 3.000 años luz de nuestro planeta y que es parte de una constelación binaria. Podríamos decir en términos súper sencillos, Maca, Iván, que es una estrella pequeña, una enana blanca, que gira en torno a una gigante roja. Podríamos hacer el símil a nuestro Sol, por ejemplo.
Ya.
Pero ¿qué pasa? Que esta enana blanca está hace 227 días orbitando de forma muy cercana esta gigante y producto de la gravedad del gran cuerpo masivo, se está comenzando a colapsar este pequeño cuerpo blanco.
O sea, vamos a ver la muerte de una estrella.
Exactamente.
Oh, atentos, poetas.
Esto va a ocurrir durante, a contar de mañana y septiembre. Es una ventana, claro, amplia, pero vamos a tener que poner la vista hacia el norte, donde habitualmente está ubicado Júpiter, por la noche, porque ahí va a aparecer un nuevo puntito blanco en el cielo. Y ese va a ser el indicador que lo que está ocurriendo con este T Coronae Borealis, que más conocido como TSBR.
¿Por qué le ponen nombres así?
La verdad es que ahí me pillaste. No tengo respuesta para eso.
Cosas de astrónomos y astrofísicos. Sí. Oye, Cristian, vamos a poder ver. A ver, cuando tú cuentas, ¿no?, que se va a poder ver como un resplandor. ¿Qué tan importante va a ser ese resplandor? ¿O va a haber que fijarse mucho en ese puntito blanco del que tú hablas y va a tirar una luminosidad algo fuera de norma, digamos, y ahí ya está? ¿O se va a iluminar parte del cielo, digamos?
No va a ser tan masivo desde ese último punto de vista, y por lo que conversamos con los astrónomos durante el día en Futuro 360, nos comentaban que efectivamente se va a ver como una estrella más. Y eso es lo particular, porque va a estar visible a simple ojo. Si lo quieres ver más en detalle, puedes usar un telescopio amateur o un binocular y va a tener esa posibilidad de hacerlo, sobre todo entre el rango de las 11 de la noche y las 2 de la madrugada aproximadamente, que es donde la luna entrega una mayor luminosidad también, y existe la posibilidad de hacer estas observaciones, y vamos a poder ver que de un día para otro va a haber un puntito blanco en el cielo que nos va a indicar justamente
que se está muriendo
la ocurrencia de este fenómeno. Y para la astronomía es una oportunidad muy importante, para los telescopios especializados, de hacer estudios de cómo se va generando esta degradación del cuerpo enano blanco, y eventualmente, esto es ya muchos miles de años más en el futuro, eventualmente nosotros mismos como planeta deberíamos ser absorbidos por el Sol.
Pero muchos millones de años más.
Seguramente.
Sí, no vamos a estar para contarla, digamos. Oye, Cristian, a mí siempre estas cosas a uno como que le vuelan la cabeza, ¿no? Generalmente nos quedan como XL, porque son conversaciones difíciles, complejas, pero si es que esa estrella, si es que vamos a poder ver la luz de esa estrella que muere durante estos meses, hablabas de una ventana de 3-4 meses, es una estrella que ya murió hace miles de años, ¿no? Y la luz está llegando, ¿algo así o no?
Exactamente, Iván, porque cuando nosotros vemos el cielo y vemos a las estrellas, decimos, ¡ay, qué lindo, qué la constelación y todo lo demás! Claro. Pero efectivamente son muchas estrellas que ya murieron, y la luz de esa explosión, se puede decir, es lo que finalmente estamos viendo en la Tierra. Lo que se demora en viajar la luz justamente hasta donde nosotros la podemos observar. Básicamente, cuando miramos el cielo, estamos viendo el pasado. Y eso es realmente...
Lo aprendí en Interestelar.
Eso es hermoso, ¿no? Increíble. Te vuela la cabeza.
Qué lo aprendí con Christopher Nolan.
Sí, claro, Interstellar, wow.
Bueno, ya lo saben, ya entonces, para más detalles respecto de esta noticia, tienen que entrar a CNN Chile, a Futuro 360, y ahí la van a encontrar con lujo de detalles, por supuesto.
Exactamente.
A ver, Cristian, ¿qué más tenemos para el día de hoy?
Mira, y estábamos hablando de mirar el pasado hacia las estrellas, pero ahora podemos ver y comentar el pasado aquí en la Tierra, porque, bueno, todos conocemos el impacto trascendental en las civilizaciones antiguas que tuvieron los egipcios.
Claro.
Sabemos de las pirámides, de Tutankamón, de esta posibilidad de generar ciudades fluviales, de generar incluso distintas castas sociales. Es decir, una época de la humanidad realmente trascendental y que marcó evidentemente el mundo moderno.
Claro, el papiro que cambiaron
absolutamente,
de la
los
piedra.
Jeroglíficos. Hay mucho, mucho por aprender y por descubrir. Y dentro de esos nuevos hallazgos, Iván Maca, un grupo, bien digo, de investigadores españoles, estaban realizando trabajos de arqueología, pero con la perspectiva de conocer cómo el cáncer había impactado civilizaciones antiguas. Y esto es muy importante por dos cosas. Uno, que se logró comprobar que hace más de 4.000 años atrás, los egipcios ya tenían nociones de lo que era un tumor cancerígeno.
Oh.
Wow.
Esto por la exploración de dos cráneos que se pudieron revisar y analizar, que eran básicamente de hombres aproximadamente de 30 años, de 30 a 40 años, en el periodo de los egipcios. Y en el cráneo más antiguo, los arqueólogos identificaron una lesión compatible con la destrucción excesiva del tejido cerebral, además de 30 lesiones metástásicas pequeñas y redondas repartidas por el cráneo. Esto corresponde, bien digo, a un fenómeno que se llama neoplasia y que está asociado con la aparición de un tumor maligno,
yeah,
que en este caso es un cáncer. Y el segundo cráneo también mostró una lesión, a criterio de los investigadores, que es compatible con un tumor canceroso que provocó la destrucción ósea. ¿Por qué es importante? Uh-huh. Uno, porque los egipcios intentaron...
Hicieron como una lobotomía.
Intentaron de alguna forma, claro, hacer algún tipo de incisión para extraer este tumor. Pero también, wow, porque es importante, porque tendemos a asociar que el cáncer se ha masificado eventualmente hoy en día por nuestro estilo de vida, uh-huh, la alimentación, las condiciones medioambientales, etcétera. Pero ya podemos también establecer una base de que el cáncer, lamentablemente, desde ese tiempo ya era un problema para los humanos que habitaban la, claro, Tierra en ese momento.
¡Uy, qué tremendo!
Oye, Cristian Noguchi, todavía no podemos saber o no está la información disponible, o sea, está el hallazgo, digamos, de estos cráneos que tienen los indicios de haber sido como alterados, ¿no? Pero ¿sabemos, por ejemplo, si es que alguna de esas operaciones pudo haber tenido algún tipo de éxito? Porque si eso ya sería para descorchar champaña, digamos.
Claro, y ese es también un punto relevante, Iván, Maca, que lamentablemente no tuvieron éxito, porque estos hombres, producto de estas incisiones y estos intentos, lamentablemente, al parecer, fallecieron en ese contexto, porque los cráneos, de hecho, hay fotografías que pueden observar en nuestro portal, tienen justamente el orificio de donde se intentó realizar.
Como esto, la lobotomía, que digo yo.
Exactamente, pero ¿qué es lo trascendente? Que ellos habrían tenido el conocimiento de que esto era algo maligno y que debía ser tratado y eventualmente extirpado de las personas.
Y bien importante, Cristian, porque Iván también se le dio mucha influencia también a Leonardo da Vinci con el estudio del cuerpo y de la anatomía, y totalmente, que fue él uno de los grandes pensadores que demostró cómo funciona el cuerpo. Y ahora también sabemos que los egipcios, muchos años antes, con la ayuda de los ovnis, claro, estaban haciendo eso. No, es broma lo de los ovnis. Es que me da risa porque cada rato, Iván, hasta en la National Geographic salen cómo ayudaron los ovnis a la fundación de Egipto, no sé.
Hay todo un misterio, sí, allí de...
Yo trato de ser seria, pero hasta ellos.
No, está perfecto. Cómo existía ese conocimiento en ese momento, de hecho la misma construcción de las pirámides es todo un fenómeno de decir, claro, hoy día tenemos el conocimiento y la tecnología eventualmente para poder realizarlo, pero hace 4.000, 5.000, 6.000 años atrás las condiciones eran completamente distintas. Y también tener esta visión, ¿no?, de por qué vamos a levantar este tipo de estructuras, por qué vamos a hacer castas sociales, y también en aspecto ahora como los descubiertos por los arqueólogos españoles de no solamente hacer investigaciones medicinales, está todo el rito de los faraones, de las momias en sí, sino que también hacer otro tipo de cosas como prótesis, que también se ha comprobado que tenían los egipcios para personas que necesitaban de aquellos, o incluso empastes dentales, que también se han podido descubrir en los restos óseos que se han ubicado principalmente en el Cairo.
¡Ay, qué tremendo! Y yo no sé hacer nada.
Muy, muy interesante, y bueno, tenemos mucho por descubrir, y eso sigue motivando a los historiadores, arqueólogos y especialistas que están allí en el Oriente.
Y a los periodistas de ciencia.
Como nosotros.
Cristian Noguchi nos acompaña hoy, editor de ciencia de CNN Chile, en la clásica conversación de día miércoles con los amigos y amigas de Futuro 360, por supuesto. Egipcios y NASA, pasamos por ahí, toda la información en Futuro 360, por supuesto, en CNN Chile. Y ¿qué pasó ahora? Otra filtración de documentos. No. Este es parte de nuestro lenguaje ya hoy por hoy, ¿no? Filtración ya no tiene nada que ver con lo que ocurre cuando una cañería se te rompe. Hoy día tú escuchas filtración y ya sabes que son documentos que no debían filtrarse. ¿Qué pasó ahora?
Iván, Maca, es como el meme de Bielsa. ¿Qué pasó ahora?
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó ahora, Mati?
¿Qué pasó
siempre
ahora, Mati?
Lo mismo.
¿Qué pasó
siempre
ahora, Google? Mira, han sido días complejos para Google, hay que decirlo. Con la irrupción, lo hemos comentado también, de ChatGPT 4o, todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Google, que partió siendo para nosotros como nuestro primer acercamiento a internet, recuerdan ustedes, a inicio del siglo, cuando uno iba al cibercafé y entraba al portal de Google y era como, wow, ¿qué es esto?
No, se abría un planeta completo.
O Yahoo, cuando eran competencia en esa época, antes que Google se lo comiera.
Y tratabas de bajar una foto y te iba ahí como cuadro por cuadro, ¿te acuerdas?
Sí,
por Dios, qué recuerdos.
Pobre, pobre también. No, no voy a decir eso. Para, no importa, no.
Pero dilo, Maca, dilo.
Para la gente que estaba viendo porno.
No, sí, era terrible eso, yo me acuerdo.
Había paciencia, o sea,
esperar
había
paciencia. Media hora para que te apareciera.
Y se queda pechuga, pegado en el cuello.
Pero es algo que uno más o menos hizo en su momento, ¿no? Digamos las cosas, ¿cuál es el problema?
Que lance la primera piedra, como
claro, por favor.
Bueno, en fin. Bueno, volviendo a lo importante, han sido días tortuosos para Google y lamentablemente, claro, ahora sufrieron una filtración de documentos internos, más de 2.500 páginas desde la interna de Google, que buscan dar una respuesta de por qué el algoritmo del buscador, que es básicamente lo que todos decimos como voy a googlear esto o búscalo en esta plataforma, por qué es tan efectivo. Pero no solamente esa respuesta a la que se busca entregar con esta filtración, sino que también entender por qué cuando nosotros buscamos algo en esta plataforma digital, te aparecen ciertas opciones como prioridad y otra una serie de resultados que nunca viste.
Claro, y también nos enseñan, al menos a todos quienes estamos estudiando periodismo digital y que día a día se va transformando, cómo uno escribe para que Google también te posicione en cierta manera como de los primeros resultados, que está ese llamado SEO con S.
Claro.
Que es como el orden de los caracteres, las palabras claves, todo eso. Bueno, es un mega buscador, digamos. Sí. ¿Y cómo se filtró entonces?
Por la información que se ha conocido, estos documentos compartidos por una fuente anónima con el experto en SEO, como tú bien dices, Maca, Rand Fishkin, arrojan luz sobre prácticas hasta ahora desconocidas y cuestionan la transparencia de Google sobre su proceso de clasificación de sitios web. En el fondo, alguien fue el que dijo, oye, mira, ojo con esto. Se lo pasaron a este especialista en motores de búsqueda y él decidió dar la alerta. Son 2.500 páginas que detallan aspectos técnicos de la API de búsqueda de Google y describen la información disponible para los empleados de la empresa. Según la misma filtración, se declaró en medios especializados como The Verge y también en CNN Internacional. La filtración tiene como objetivo contradecir las afirmaciones engañosas hechas por los empleados de Google sobre cómo funciona realmente el algoritmo. Hay todo un tema de, ok, dime cómo funciona esto de forma tan perfecta.
Claro.
Y más allá de esa alternativa existe de, por ejemplo, si alguien quiere buscar un producto, ¿por qué ese producto eventualmente podría estar primero? Claro, sabemos que hay fines comerciales, pero cuando hacemos preguntas como más generales, te aparecen 1.200 resultados y tú observas con suerte la primera o segunda página. Nunca pasan más allá de, qué sé yo, la décima, octava, que nadie.
Ya en la tercera página dice ya no está esta cuestión, digamos.
Entonces,
o sea, no me funcionó Google para esto, ¿no?
No, totalmente.
Finalmente, esto es de alguna manera como que se filtre la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? En los tiempos que corren, imagino yo, y en la competencia que hay por ir clavando banderas cada vez más allá en términos de inteligencia artificial, como conversábamos hace algunas semanas, Cristian, esto es un cagazo mayor, como se diría en buen chileno, ¿no?
Absolutamente, porque no solamente es saber cómo funciona tu algoritmo, que eventualmente podría ser replicado por competencias,
claro,
sino que también cuestionar la efectividad de las búsquedas, sobre todo, por ejemplo, en aspectos tan importantes como la política.
Ya.
Y esto ocurre efectivamente en medio de un año electoral en Estados Unidos, donde ya sabemos que han tenido más que historiales con el mismo Trump y la elección pasada, como Cambridge Analytica también fue un factor de sumar votantes que básicamente no tenían idea de por qué estaban votando por tal persona y que llevaron a la presidencia a un controvertido líder como fue el mismo Donald Trump, que está ahora metido en un juicio. Entonces, en aspectos como la política es un tema muy delicado, pero también hay aspectos económicos relevantes porque todas las empresas y todos los productos buscan ser la primera opción que uno tenga a la mano.
Al momento de comprar.
Al momento de googlear, claro. Y esto podría también generar algún movimiento importante en estas apuestas y estos cobros que se hacen por esta publicidad o el patrocinado que leemos, como que te aparece como eventualmente como primer resultado.
Cristian, en Latinoamérica y también en Estados Unidos, ¿Google es la primera, el primer motor de búsqueda? porque en China claramente hay otro.
Claro.
Bing, ¿no?
Sí, hay otras opciones que incluso buscan resguardar la privacidad de tu navegación a través de la web, de la recopilación de tus datos, pero Google es el gigante que inicios de siglo ha dominado el mercado y que tiene también relaciones con Meta y plataformas ya en redes sociales como Instagram.
Claro.
Facebook, etcétera. Así que
ahora está que está la moda, no sé si viste, Cristian Iván, no sé si vieron que está la moda en Instagram de poner googlea tu nombre y muéstrame las imágenes que salen. Y toda la gente lo hace y digo, oye, te tienen totalmente cachado.
No, o sea, estamos
no lo
todos,
hagan.
Estamos todos completamente identificados. Sí, sí. Y con el simple hecho ya de tener un correo electrónico, tenemos que entregar información incluso del
cuando uno compra celular. Algo, cuando uno compra algo, a mí me piden, me carga cuando piden el RUT, porque después me llega el mail de una tienda que no tengo nada.
Obvio, digo, entra ya base de datos, sí, que no tenés idea de por
sí,
qué.
Sí, así que no lo doy nunca. Siempre le digo a la señorita o señorito, le digo, perdone, no lo voy a dar.
Claro, es difícil escapar un poco ya de ese mundo, como tú bien señalabas, hay otras opciones de buscadores, pero quedan como más en el mundo underground, se puede decir, de navegar en la web, y está completamente masificado y esto, y cuando se tratan de hacer estas filtraciones a un Google bastante alicaído, porque lanzó su plataforma de inteligencia artificial llamada Gemini, que lamentablemente tuvo una controversia, no sé si recuerdan, Iván, Maca, cuando se pedía como contextos históricos y tiraba personajes como afroamericanos, blancos, superiores, otras castas.
Era muy impresionante. Claro, era un
ahí
desastre,
ya todo partió mal. No. Fue aproximadamente en enero, febrero. Luego ChatGPT lanzó todas sus opciones. Google, el día después, hacía sus lanzamientos. Los comentamos con Iván hace algunas semanas, pero quedaban siempre en segundo plano. Y ahora ocurre esta filtración masiva en una empresa que realmente ha tenido bastantes problemas en la interna y también de cómo se comunica esta información hacia el exterior, porque hasta ahora la empresa no ha emitido declaraciones e incluso, si mal no recuerdo, descartaron referirse a esta a este leak.
Dios mío, qué dolor de cabeza sería trabajar en Google, Iván, hoy en día.
O sea, dicen que es un super best place to work, digamos, pero claro debe haber cada intriga ahí adentro, particularmente en los pisos de arriba, digamos, ¿no? Totalmente. A donde están los que cortan el queque. Cristian Noguchi, señoras y señores, editor de ciencia de CNN Chile, en su columna tradicional de día miércoles, hablamos de futuro, hablamos de tecnología, de innovación y todas esas cosas, por supuesto, compendiadas acá, ¿no? En esta media hora de conversa. Cristian, un placer, como siempre, te mandamos un abrazo. Yo te lo mando, la Maca te lo puede dar ahí en el estudio. Que te vaya
bien. Gracias, Maca, que estés muy bien, un gusto.
Que estés muy bien. Nosotros nos vamos a una pausa. A la vuelta, vamos a la música, DJ, vamos a la pausa. Di que sí. ¿Sí? Dijo que sí, Iván. Ya, vamos.
Bueno.
Vamos a la pausa y ya volvemos con más País Generoso. Oye, se nos viene el viaje en el tiempo de Iván Guerrero. Y déjame decirte que está la canción del tucutucu. No está.
No sé cuál sería esa.
Vamos a ver.
Pero lo vemos a la vuelta.
Ya, vamos. Vamos a la pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura Rock and Pop en La Serena.
13 grados.
Y en Santiago.
15 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La banda más grande del hard rock está de regreso en los escenarios y en Rock and Pop lo celebramos con un épico concierto y especial en vivo. Este sábado 1 de junio, desde mediodía, celebra el regreso de AC/DC y escucha completo Live, uno de los discos en vivo más importantes del rock. También puedes entrar a rockandpop.cl, sección concursos, y participar por los vinilos dorados de Back in Black y Highway to Hell, de la campaña oficial por los 50 años de la banda. AC/DC está de regreso y lo escuchas con fuerza en Rock and Pop 94.1, música 24/7.
Siri, ¿cómo va a estar el día?
Hoy hay 60% de probabilidad de lluvia y 20% de descuento en todas las mantenciones en servicio oficial Nissan.
Ven hoy al servicio oficial Nissan y encuentra todas las mantenciones con 20% de descuento para vehículos Nissan dentro de garantía con menos de 3 años o hasta 100.000 kilómetros. Entra a Nissan.cl y agenda tu hora con los verdaderos expertos.
Aprovecha con 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella, estamos contigo.
Iván Agente Smith Guerrero y Maca Neo Hansen continúan consultando al oráculo de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Cuando son las 7:31, son los Arctic Monkeys, los monos del Ártico, que nos trae Teddy Picker. Y tú lo escuchas, por supuesto, en Un País Generoso, en la 94.1.
Pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
temazo gigantesco, por supuesto, dan ganas de salir a correr, pegarle un pushing ball, hacer cualquier cosa energética o pila. Porque claro, seguramente ustedes que escuchan y tú, Maca Hansen, de inmediato vinculan esta canción Eye of the Tiger de la banda Survivor con Rocky, ¿no? Con una de las Rocky en donde apareció como tema principal. Un 29 de mayo del año 1982 sale este single, ¿no? Que se hizo célebre a propósito de su incorporación en una de las películas de Stallone. Pero la historia de esta canción que yo conocí en el día de hoy es alucinante. Mira.
A ver, cuéntame.
Vamos a empezar por el personaje que está cantando ahí. Se llama Jim Petherick, que tiene una tremenda historia. Él era el vocalista y guitarrista de una banda llamada The Ides of March, ¿no? Antes de Survivor. Y tuvo una suerte impresionante, como tú en el test de actualidad, o casi tanta, porque el tipo escapó de la muerte cuando no pudo hacer una aparición como invitado en un concierto. Había otra banda que lo había invitado a cantar, una banda que se llamaba Chase. Era un concierto que se iba a hacer el 9 de agosto del año 1974 en Jackson, estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Y este tipo lo habían invitado a cantar, pero él no pudo ir por motivos personales. Digamos, dijo, no, sabéis, yo, puta, compadre, buena onda, pero no voy a poder viajar, tengo un problema en la casa. Y lo que ocurrió es que ese avión en el que viajaba esa banda para presentarse en ese lugar que te contaba, se estrelló.
¡No!
Y murieron todos los pasajeros que iban en él, ¿no?
Oye, qué suerte.
Y a partir de ese momento, Petherick, el vocalista de la banda, se hizo famoso, digamos, como el sobreviviente. Oh. Y de ahí la inspiración para el nombre de la banda siguiente que formaría, llamada Survivor. Por eso la banda se llama Survivor, porque todo el tipo calza. Se salvó de la muerte luego de no subirse a ese avión, ¿sí? Esta banda, Survivor, comenzó a tocar como en bares de los Estados Unidos y poco a poco fueron escalando hasta que llamaron la atención de cierta estrella de Hollywood. En el año 82, el teléfono de Petherick sonó y al otro lado de la línea estaba Sylvester Stallone.
No.
Quien lo llamó por teléfono porque le había gustado una canción de Survivor llamada Poor Man's Son, como el hijo del hombre pobre, ¿no?
Ya.
En ese entonces, el actor se encontraba haciendo la tercera entrega de Rocky, Rocky 3, y quería poner una canción con ese sonido en su película, ¿cachai? Jim Petherick se quedó absolutamente petrificado, no podía creer que Stallone, quien además era uno de sus grandes ídolos, lo estuviera llamando personalmente para pedirle una canción, ¿no?
Y que sonaría como, hola, ¿has visto la voz de Sylvester? Es como profunda.
Es como todo el rato como en personaje, ¿no? Bueno, el caso es que Sylvester Stallone le manda un primer corte de la escena con la que abre esta película, ¿ya? Como para que la viera, ¿no?
Ya. Y
para ver si se le ocurría algo, como una canción, ¿no? Pero esa escena ya venía con una canción.
Ah.
Esa canción era nada más ni nada menos que Another One Bite the Dust, el clásico de la banda Queen. Así que cuando recibió este paquete, me imagino que era una cinta, que le habrá llegado en Betamax en ese momento, Jim llamó por teléfono a Sylvester Stallone y le dijo, oye, pero ya tenés una canción, ¿para qué me estáis convocando si ya tenés una tremenda canción para abrir tu película? No hay cómo superar a Queen, le dice él, ¿cachai? Y Sylvester Stallone se había cometido como un error, digamos, y le había mandado un corte equivocado porque Queen no había dado el permiso para que la canción que en algún minuto Sylvester Stallone pretendió que abriera esta película estuviera en Rocky 3, ¿cachai? Le habían negado los derechos. Los de Queen. Entonces, ahí este tipo dijo, listo, fantástico, voy a hacer una canción para la película de Rocky 3, ¿cachai? Y esa es la historia de esta versión, porque la versión de la canción que aparece en la película es el demo.
Yeah.
No estaba completamente mezclada, ¿no? Y es un poquito más rápido que la versión de estudio que estamos escuchando en este momento, la que aparece en Rocky. Además, tiene integrado como el rugido de un tigre, como en algún momento. La versión que sale en la película, no así la que está en el disco.
Yeah.
Pero El tema es que la canción se convirtió en un éxito mundial, su video comenzó a transmitirse por MTV como loco, y fue uno de los primeros videos de la historia de la videomúsica que incorporó como imágenes de la película a la cual ornamentaba, ¿no?
¿Cachai? Como que tenía también los derechos de poner parte de la película, ¿no? Y es que hay veces que las películas dicen no se puede.
Claro.
Ya. ¡Qué buena!
Tal cual. Además, encabezó las listas mundiales en el 82 durante 15 semanas consecutivas, un récord que compartió solamente con dos canciones durante toda esa década. Cacha la curiosidad. Physical, de Olivia Newton-John, y Another One Bites the Dust, de Queen.
¡Oh! La misma. Que ya.
La misma canción. Con ella compartió créditos de ser una de las canciones que se mantuvo durante más tiempo en el primer lugar de los rankings. Esa es la historia. Es Eye of the Tiger, que un día como hoy salió como single, ¿no? Por la banda Survivor.
Oye, tremenda historia. Desde Survivor hasta la canción de la película. De verdad. Oye, y también es una canción que tú la escucháis, como tú dijiste al inicio, como que al tiro. ¿Cierto?
Claro, es como escuchar los temas de Flashdance, ¿no? Te dan ganas de salir a correr o hacer algo, no sé, ponerte unas polainas, tratar de bailar.
Sí, igual. Dice. Bueno. Dan ganas de ir a alegar por algo.
Tenés más suerte que el vocalista de Survivor. Vamos a la segunda estación.
Próxima estación.
Saludamos al compañero, da lo mismo que sea malas pulgas, a veces insoportable, que haya sido un pendenciero, un provocador por excelencia, pero hoy está de cumpleaños uno de los artistas más destacados y relevantes de el llamado Britpop, ¿no? Uno de los fundadores de todo eso. El 29 de mayo del año 67 nace Noel Gallagher, quien a principios de la década de los 90 formaría justamente junto a su hermano menor Liam la banda Oasis, ¿no? Y vamos a repasar algunas cosillas y vamos a hablar de algunas de las polémicas en las que ha estado involucrado Noel Gallagher, que tiene de alguna manera antecedentes biográficos para ser quien es, ¿no?
Claro.
O quién fue en realidad, porque hoy día está bastante más como equilibrado, tengo la impresión.
Sí.
Nació un 29 de mayo del 67 en Lawnside, Manchester. Su hermano mayor Paul había nacido un año antes, y Liam, su compañero y hoy día su enemigo, por lo que sabemos, nació 5 años después. Sus padres irlandeses, Peggy y Tommy, decidieron instalarse con su gente, ¿no? Ahí en Burnage, que es un suburbio de la ciudad de Manchester, ¿no? Los hermanos más grandes, o sea, Paul y Noel, fueron los más sufridos durante la infancia, ya que su padre era tremendamente alcohólico y golpeador.
No.
O sea, les daba absolutamente duro. Liam no tuvo que lidiar tanto con todo eso porque su madre, un buen día, harta ya de los ataques de su marido, digamos, decidió divorciarse, y Liam de alguna manera creció en un entorno medio menos tóxico que el de sus hermanos grandes, ¿no? Lo cierto es que la madre quedó en un minuto con la custodia de estos tres, ¿no? A los 14 años empezó a tocar la guitarra Noel Gallagher, que era una que había dejado nada más nada menos que su padre en casa. Se olvidó llevársela junto con las maletas y la dejó en la casa, ¿no? Un año antes, a los 13 años, cacha, a los 13 años, había robado en una tienda y estaba con libertad condicional. Con libertad condicional a los 13 años y tenía que estar en su casa, por lo que se dedicó a aprender a tocar la música que pasaban por la radio, ¿no? Oh. Tenía bastante tiempo. Y estaba deslumbrado, absolutamente deslumbrado con los Smiths, este grupo inglés de rock alternativo, en que cantaba ese joven Morrissey en aquel tiempo, ¿no? En el año 1983, The Smiths había debutado en el programa Top of the Pops con el tema This Charming Man, y para Noel Gallagher esa canción fue una inspiración. El tipo dijo, o sea, tengo que hacer algo parecido a esto en la vida, ¿no? Empezó. Un accidente hizo que pudiera dedicarle más tiempo a su guitarra y a componer canciones. Este tipo trabajaba en una constructora y se le había caído una chapa de un tubo de gas sobre el pie derecho.
No.
¿Cachai? Claro, era un obrero de la construcción, y después de un tiempo en que estuvo en la casa y todo el rollo, optó por irse a trabajar como en un almacén, lo que también le daba más tiempo libre para dedicarle a la música, ¿no?
Yeah.
Noel asegura haber escrito entre las paredes de ese negocio, de ese almacén, al menos 3 canciones del disco Definitely Maybe, el primer álbum de Oasis, que apareció el año 1994, o sea, inspirado por el almacén. No, o sea, ya, si un tipo se inspira en el almacén y construye canciones como las que aparecen en ese disco, estamos hablando de un genio, ¿no? Claro. Desde muchos lugares. Bueno, este tipo en un minuto pierde la pega, sale de del almacén y vive como un desempleado en un monobloc, ¿no? Y se pasaba obsesionado con el rock británico, ¿no? Los Beatles fueron siempre su influencia más grande, pero también a los Who, Rolling Stones, T-Rex, The Kings y otras más. Las drogas recreativas ya formaban parte de su mundo, ¿no? Cuando era un joven que todavía no había conformado ninguna banda. Su primera pega en una banda la tuvo como técnico de apoyo de un grupo que se llamaba Inspiral Carpets, ¿no? Y luego de establecer una amistad con el guitarrista de esa banda llamada Graham Lambert, Noel empezó a tocar un poquito más, ¿no? Siempre quiso hacer algún reemplazo en esa misma banda, pero fue rechazado una y otra vez, así que se tuvo que conformar con formar parte del equipo técnico simplemente, ¿no? Pero claro, le estimulaba mucho trabajar en una banda como esa porque hacía viaje y todo, y ya se sentía de alguna manera una estrella de rock, ¿no? Y en el año 1991 comienza la historia de la banda más famosa del Britpop. Saldrán los fanáticos de The Blur que dirán, no, pero bueno, ya, una de las bandas más famosas del Britpop. Cuando Noel regresaba luego de un periplo que no sabemos muy bien qué ocurrió, regresaba a su Inglaterra. ¿Ya? Y se entera de que su hermano Liam era vocalista de una banda, ¿no?
Traición.
Y claro, era una banda que se llamaba Rain, y Liam Gallagher le había cambiado el nombre por Oasis e invita a Noel a ser parte de ella, ¿no? Y ahí empieza esta historia que instaló a la banda como una de las más importantes del rock pop de los 90, que duda cabe, con influencias hasta el día de hoy en cualquier banda que suene más o menos similar y que quiera conformarse como tal, ¿no? No hay ninguna duda. Les costó mucho conseguir el primer contrato, tanto así que estos tipos amenazaron prácticamente en un minuto a los ejecutivos de una compañía llamada Creation Records, ¿no? Para que les hiciera el contrato. Como
no sabía que les costó
como que
tanto.
Entraron como a la fuerza.
Ya, ya. O me hacía el contrato o me hacía el contrato.
Exactamente, me hacía el contrato, vaya a tener más de algún inconveniente, porque esos tipos eran como los dueños de un local también, ¿no? Un local donde tocaban muchas bandas, que eran los mismos del sello.
Yeah.
Entonces estos tipos dijeron, si ustedes no nos contratan, nosotros les quemamos el local. Una cosa poca, ¿no? A la semana siguiente firmaron el primer contrato en Londres con esta discográfica llamada Creation Records, y ahí comenzó esta historia. Habitualmente nosotros tenemos, y hago un punto aparte, habitualmente nosotros tenemos vinculado a los Exabruptos, a las pasadas de vuelta, a los desbordes, a Liam Gallagher, ¿no?
Sí, por lo general.
Que aparece siempre como el más desordenado, el más pastel. Pero Noel Gallagher fue el que inició como esa moda, al menos en la banda, ¿no? La peor de todas fueron unas declaraciones que hizo al diario The Observer en el año 95, en donde disparó sus dardos a los músicos de Blur, banda con la que rivalizaban, y eran comparados así tipo Beatles, Rolling Stones, pero con mucha más su furia y mucho más veneno de alguna manera, ¿no? Y Noel encontraba que la comparación no era justa. Él sentía que Oasis era mucho más que Blur, y el tipo dijo, odio a Alex, refiriéndose a Alex James, el bajista de la banda, y a Damon por Albarn, espero que se agarren sida y se mueran. Declaración, el tipo muchos años después pidió perdón, pero bueno, ya era tarde, ¿no? Sí. Cáchate lo que había dicho, como deseándole la muerte a los integrantes de la otra banda.
No.
Michael Hutchins, el cantante de INXS, al entregarle un premio al mejor videoclip por Wonderwall en los Brit Awards del año 96, fue humillado en público. Noel salió a buscar el premio y dijo que la suya era la mejor banda del mundo y era ofensivo recibir un premio de manos de un grupo que ya había sido, refiriéndose a INXS.
Y tan buena onda que era Michael, me lo pasaba para la punta, pero qué feo. No me cuentes más cosas como que me está cayendo mal y me caía bien Noel, ahora me está cayendo bien.
Oye, a Phil Collins también se lo repasó, ¿no? Dijo, la gente odia a tipos como Phil Collins y si no lo hacen, deberían, ¿no? Decía, ¿y por qué vendió tantos discos en los 80? Alguien le retrucó, ¿qué mierda me importa? Les contestó. Atacó a George Michael, a Kylie Minogue, que estuvo de cumpleaños ayer justamente, ¿no? Bueno, el caso es que un día se fue hasta con uno de sus ídolos máximos, George Harrison, quien dijo que Oasis era un poquito más que una moda pasajera, ¿no? Y Noel Gallagher, yendo en contra de todos sus principios, dijo, George siempre fue el Beatle más callado y tranquilo. Quizás debería seguir con esa postura.
No. Oye, ya, po. Bueno, igual con el tiempo creo que Noel como que ahora se ha medido, ¿cierto?
Sí, pues está mucho más equilibrado, sí, tengo la impresión. Tengo la impresión que está más tranquilo, bueno, y ahora que se rumorea que podrían volver, pero lo han desmentido por todos lados, ¿eh? No. Empezaron a salir unos videos, ¿viste esos videos que empezaron a aparecer así como medio misteriosos?
Sí, pero era por
con una casa, como una casa como en un lago.
Sí, pero era por la celebración de uno de sus discos.
Entiendo que es por los 30 años del
Definitely Maybe. Yes.
Así que bueno, yo creo que es bien improbable que se junten de nuevo, porque están agarrados del moño y lo dicen cuando pueden. Bueno, está de cumpleaños hoy día el gran Noel Gallagher con sus luces y sombras, así que lo saludamos en el viaje en el tiempo del día de hoy. Y esta va a ser la última estación.
¡Oh!
Próxima estación.
Oh. Va a salir llorando el programa hoy día.
Estamos escuchando a Jeff Buckley, ¿no? Este trovador, este músico de soul, este cantante que colinda con el country, con el folk, ¿no? Que un 29 de mayo del año 1997, un errático Jeff Buckley, vestido sin siquiera quitarse los zapatos, entró a nadar al río Lobo, al Wolf River, un poquito antes de ir a recoger a su banda en el aeropuerto. Sus compañeros iban a llegar a Tennessee para concluir las grabaciones de lo que sería el segundo álbum del músico. Buckley ignoró la mala fama y los letreros de peligro que bordeaban el río, conocido por sus violentos remolinos bajo la corriente, ¿no? Dicen que en el agua se escuchó el tarareo de What a Lot of Love de Led Zeppelin.
Oh.
Y luego de tararear eso, la voz de Buckley dejó de existir. Quien lo acompañaba se distrajo un instante y un segundo después el cantante había desaparecido bajo las aguas del río. Los testigos aseguran que río abajo escuchaban gritos de auxilio. Escuchando Hallelujah, que dicen que es una de las mejores versiones que haya tenido en su historia esta canción. Aturdido y fastidiado de la fama y el éxito, Buckley decidió dejar las aglomeraciones de New York City y buscar refugio e inspiración en Tennessee, lugar de raíces folk y el blues estadounidense. Su estancia ahí resulta un tanto desconocida y difusa. En su afán de quitarse la etiqueta de estrella, prefirió ser anónimo. Repartía comida en bicicleta, trabajaba en cafeterías, visitaba los clubs locales y se presentaba anónimamente. Era en las noches, en las madrugadas, cuando ingresaba al estudio de grabación a tocar, en ocasiones todos los instrumentos, cantar y mezclar solo las canciones del siguiente disco. Buscaba distanciarse del estilo de su primer disco, llamado Grace, el cual él mismo calificaba de pretencioso y aburrido.
No.
En la ciudad, la banda de inmediato se trasladó al río y al constatar los helicópteros y los equipos de rescate comprendieron la gravedad de lo que estaba pasando. No se trataba de otra broma pesada del compositor. Días después encontraron el cuerpo cerca del circuito musical de Memphis, a las faldas del río, el mismo que desemboca en el Mississippi. Lo reconocieron por el llavero, cargaba cada una de las llaves de los hoteles donde se hospedaba, y también por el piercing en el ombligo. Luego de su muerte, una catarata de grabaciones, discos, libros han salido al mercado. La madre adquirió los derechos y publicó el segundo álbum en calidad de sketches, ¿no? Con los cortes que estaban disponibles. Un disco inconcluso, un disco que muestra a un artista en crecimiento y evolución. Se han hecho películas de esa historia y goza en la actualidad del reconocimiento mundial de bandas del calibre de U2, Radiohead, Coldplay, Chris Cornell, Robert Plant y Jimmy Page, entre tantos, han dado tributo al californiano. Su único disco, el LP Grace, del cual hablábamos hace algunos instantes, se ubica dentro de los 100 discos más influyentes del rock, y su versión de Hallelujah, la que escuchábamos hace algún rato, es considerada incluso mejor que la de su creador Leonard Cohen.
Oh, sí.
El debut en solitario del cantante de Soundgarden, escuchen bien, es uno de los muchos discos que surgieron casi como un subproducto de tanto escuchar a Jeff Buckley. Al crepuscular Grace del año 1994, el único trabajo de estudio que completó antes de ahogarse en el río, le debemos toda una escuela de hacer canciones. The Bends, de Radiohead, lo usa como manual, sobre todo en Fake Plastic Trees, grabada por Tom York después de ver a Buckley en vivo. Matt Bellamy, de Muse, dice que se atrevió a usar falsete después de volverlo su disco de cabecera, el disco Grace. Y son muchísimos los autores que hablan de Jeff Buckley como su inspiración. Chris Martin admite que Shiver de Coldplay solo es un intento declarado de sonar parecido a Jeff Buckley.
No.
Bono de U2 mencionó que Jeff Buckley era una gota para un océano de ruido. Elvis Costello, que alababa su encanto personal, dijo que Jeff Buckley tomaba cualquier canción y la hacía suya, embelleciéndola de una forma que solamente un puñado de personas eran capaces de hacer. Jimmy Page, en el 97, se refirió al disco de Grace diciendo que era el álbum que había estado escuchando durante los 18 últimos meses.
Oh.
This is a great singer, decía Jimmy Page. Última, Elizabeth Fraser de los Cocteau Twins era muy amiga de su padre, Tim Buckley, y tocaba ocasionalmente con Jeff antes de que se publicara su primer álbum, del que hemos hablado, el álbum Grace. El poco material que había oído la artista le entusiasmaba. Esto decía: ha escrito una canción llamada Grace que literalmente me pone los pelos de punta. La primera vez que la escuché, sudaba como una novia. La música nunca me había generado esa reacción antes. En hojas escritas a mano, que hacía correr entre el público de sus primeras tocatas a comienzos de la década de los 90, Jeff Buckley se definía a sí mismo con esta semblanza: soy un hijo ilegítimo de Nina Simone y los cuatro integrantes de Led Zeppelin, que tras fertilizar el óvulo lo trasplantaron al útero de Edith Piaf, quien lo dio a luz y lo abandonó en la calle, donde lo torturaron los Bad Brains. Luego se enamoró del apuesto Robert Johnson, pero fue ignorado y corrió a los brazos de Ray Charles.
Qué bacán cómo se define a sí mismo, tremendo. Oye, qué triste.
Jeff Buckley, una leyenda de la música, esas personas que murieron demasiado pronto, Maca Hansen, solamente con un disco y que era admirado y adorado por la escena completa, ¿no? Una cosa increíble.
Oye, qué pena.
La cagó.
Sí, y canta, pero bacán.
Canta maravilloso y toca la guitarra increíble. Era un tremendo, ¿no? Que murió, bueno, muy, muy, muy joven. Hay algunas personas que especulan, leía por ahí, que seguramente esa forma de morir no fue casual, digamos, ni fue accidental. Seguramente el tipo se metió para, como Virginia Woolf, digamos, para terminar con su vida, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ahí quedó. El misterio es Jeff Buckley en la última estación del viaje en el tiempo del día.
Qué bonito. Mira, bonito. bonito pero triste, triste pero bonito. No, pero igual me voy con ¿cómo se dice? Como con añoranza. Es como para hablar, es como música de otoño. ¿Ah?
Tal cual.
Tremendo.
Oye,
viaje.
Vamos a los parciales, ¿o no?
Ya, tremendo viaje en el tiempo. Nos vamos ahora a los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7.